Termo presenta Barcelona, una solución podcastera para los problemas de los argentinos.
Grandes epopeyas de la humanidad, tomo 3.
Advertencia, para facilitar la identificación de las diversas lenguas mencionadas en esta historia, sus interpretaciones han sido recargadas deliberadamente de acentos y entonaciones estereotipadas y por ello probablemente acaso también ofensivas.
Hace ya más de 7000 años, en las rudas estepas situadas al este del Mar Negro, se comenzó a gestar un lento éxodo que modificaría de cuajo el panorama lingüístico de Occidente. Toscos agricultores, morochos buscavidas y oscuros y barbados guerreros.
¡Hipsters!
Junto con sus proles, decidieron partir hacia el oeste, instalándose aquí, allá y acullá. Con ellos llevaron el indoeuropeo, su lengua, matriz y origen de casi todas las que se hablan en Occidente.
Español, English, Francés, Deutsche,
Italiano, Zhongwen,
en Occidente. Aunque aquel idioma madre merece todo nuestro reconocimiento, cierto es que era muy limitado y que solo servía para entablar conversaciones asas chabacanas, lindantes con lo escatológico.
¿Y qué le dijo el culo a la caca?
¡Te fuiste a la mierda!
¡No! Encima, por sus singularidades gramaticales, permitía confusiones y propiciaba vicios como el dequeísmo o la lisa y llana fagocitación de las heces. Desde ya, por todas estas características, no constituía una lengua literaria, aunque se cree que bien podría haber servido para escribir lo que por entonces se conocía como teatro de papiro, antecedente de nuestro teatro de revista.
Este viernes, sensacional estreno. La Hidromiel las pone del garrote. La nueva obra de Gerardo Papirola. Teatro de la Cuevita, Piedras y del Fuego, a pasitos de la Estación Babilonia.
Estaba claro que había que cambiar, y la migración descontrolada hacia el oeste fue la clave para que se modificara el estado de las cosas. El encuentro con otros pueblos propició la diferenciación y el surgimiento paulatino de nuevas lenguas, como las romances, las germánicas y las eslavas. Hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, el mapa idiomático de Europa era más o menos así. Arriba de todo, o al norte, como dirían los puristas, estaban los germanos, que ya descollaban en la ingesta de cereales fermentados, en la puntualidad inaudita y en el odio al judío.
Cantinarem, más cervecem, que se me hace tarde para invadir Polonia.
Si la lengua que ellos crearon resulta complicada hoy día, hay que ver lo que era por entonces. Un masacote de consonantes, una aglomeración de sonidos duros y fríos como la hiel. Era imposible escribir un poema de amor con este idioma que sabía a cuchillos, y por eso toda la producción poética germana versaba sobre odio, antipatía, encono e inquina.
Y este poema se llama Te odio profundamente.
Mientras tanto, en el nordeste del continente, los eslavos se esforzaban por poner a punto su lengua, tratando de que se diferenciara cada vez más del indoeuropeo. Su idioma, aunque no era tan duro y filoso como el germano, no admitía tampoco la confección de odas al amor, pero sí la expresión de sentimientos inferiores o previos al mismo, como el compañerismo y la calentura.
A juzgar por lo que vislumbro, sospecho de que lo que usted esconde allí abajo, más que una humilde pistola socialista, es un tremendo, vigoroso cañón marxista-leninista, camarada.
El gran drama de estos pueblos, además de las guerras y las pestes, fue que nunca, ni siquiera en la actualidad, pudieron extirpar de su habla el cuestionable dequeísmo que heredaron del indoeuropeo. En el centro de Europa, en tanto, vivían los celtas. Muchos estudiosos piensan que los mismos hablaban un idioma que constituía una perfecta síntesis de las lenguas del norte y del sur.
¡Manga de tibios! típico de Europa del centro.
Los celtas podían cantarle al amor, pues su lengua casi lo permitía, pero ellos estaban convencidos de que la expresión de tales sentimientos los transformarían, a los ojos de germanos y eslavos, en débiles, mantequitas o, lisa y llanamente,
¡Mariconen!
¡Putiners!
Por último, los latinos predominaban en el sur, sobre todo en la región que hoy ocupa Italia. El gran problema de este pueblo fue que solo le cantó al amor y al hedonismo. Fogosos y apasionados, los latinos hablaban un idioma en extremo sensual que impedía taxativamente la expresión de nada relacionado con máquinas y con obligaciones laborales. Las palabras y frases más usadas eran:
Amore mio, io ti amo, andiamo al camastro, io ti la pongo hasta el esófago.
Desde ya, aquella explosión de sensualidad que era el idioma latino impidió todo avance en las ciencias duras, aunque propició el desarrollo de las artes amatorias.
¿Quiere que la mache lo penericate?
Ma perché no me estira un vivo el fideo.
Io solo veo un piccolo gnocchi.
Ipiripapiripipiripopere.
De todos modos, sería de necios pensar que los germanos, los eslavos y los latinos eran los únicos moradores de Europa que se dedicaban día y noche a perfeccionar sus lenguas, alejándolas cada vez más del indoeuropeo primigenio.
¡Coño!
En la península que hoy alberga España, por caso, los íberos enriquecieron notablemente su idioma con una enorme cantidad de términos dirigidos a nombrar los muy diversos tipos de chacinados que producían.
Butifarra, chorizo, jamón crudo, morcilla, longaniza.
Son palabras y expresiones de exclusiva creación de este pueblo, al igual que otras como
colesterol alto, urea asesina, grasas trans.
Hacia el siglo II a.C., todas estas lenguas ya se habían diferenciado totalmente del indoeuropeo y, por suerte, ya habían desaparecido el decaísmo y la ingesta de heces, que, sin embargo, harían eclosión muchos siglos después en el español de América y, sobre todo, en la lengua hablada por el Beto Alonso, que no por nada se considera a sí mismo un
riverplatense indoeuropeo de ley.
Y quien luego de mandar la pelota naranja al fondo del arco de Gatti para consagrarse campeón en la Bombonera, dijo:
Pienso de que hay que ser agradecido, y yo lo soy con River, que me dio todo. Y también con los pueblos indoeuropeos. Cada vez que abro la boca, trato de homenajear a aquellos precursores que nos legaron el verbo.
Gracias, Beto, por no olvidar tus orígenes.
Este documento sonoro fue elaborado a partir de la siguiente bibliografía. Juan Bairolini, editorial Botella de Trapo, 1993. Del Indoeuropeo y otras boludeces, Pedro Olegario Cantú, editorial Temas de Hoy, 1959. La riqueza lingüística de Occidente, de Carlos Buscapié Mendoza y Elena Papa y Huevo Stefanoli, editorial Saberes, 2004. ¿Por qué hablamos como el orto? De Agustín María Catiglioni, editorial Debates Urgentes de 1999.
Suscríbete en digital.revisbarcelona.com
digital.revisbarcelona.com
para acceder a todas nuestras publicaciones. Ayúdanos a seguir ejerciendo el mejor periodismo satírico del país.
¿Y acaso también?
El único. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.